Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Verónica y Javier llegan a su primera sesión muy alterados. Ella, llorando, comienza diciéndonos: Javier me ha sido infiel durante meses. Ya no sé quién es mi marido. Quizás qué otras cosas habrá hecho a mis espaldas. Estoy destrozada. Javier permanece callado e intenta tomarle la mano para calmarla. Ella cuenta que cuando usó el computador de él para consultar algo en internet, su Facebook estaba abierto y vio varios mensajes de una mujer desconocida. Siguió revisando y encontró conversaciones muy íntimas entre ellos, tratándose de mi amor y poniéndose de acuerdo para verse. Cuando lo confrontó, Javier le negó, asegurando que era solo una amiga con la que se trataban cariñosamente. Pero ante la dolorosa insistencia de Verónica, terminó por confesarle que sí tuvo una relación extrapareja. En su sesión individual, Javier nos confiesa que desde hace 2 años salía esporádicamente con esa otra mujer, quien durante meses fue parte de su mismo equipo de trabajo. Todo empezó como una simple amistad, pero luego, sin que se diesen cuenta, las conversaciones se fueron haciendo cada vez más personales, a diferencia de cómo se había vuelto la comunicación en casa. Ella también está casada, es mayor que él, y aunque no es tan atractiva como su esposa, Javier siente que se interesa de verdad por sus problemas y es muy cariñosa. Nos asegura que nunca fue algo importante, que siempre supo que esa relación no tenía destino y que no se proyectaba futuro, pero se fue enganchando y aunque se veían muy de vez en cuando, le costaba mucho cortar esos encuentros y todo se alargó más de lo que hubiese querido. Comencé a sentirme tan culpable que casi fue un alivio que Verónica encontrara abierto mi Facebook y saliera por fin a la luz, nos dice. Apenas su esposa se enteró, él le dijo a su amante que, por el bien de todos, debían terminar. No obstante, y a pesar de que le ha dicho insistentemente a Verónica que ya no pasa nada más, ella no le cree. Javier comprende que su esposa no está tranquila sabiendo que debe ver casi diariamente a esa otra mujer, pero no puede dejar su trabajo porque sería muy perjudicial para la familia. Antes de que llegaran a la consulta, ella le había preguntado varias veces por qué lo hizo, cuándo comenzó, dónde se juntaban y cómo era ella en la cama. Quería saber hasta el último detalle de los encuentros sexuales. Había veces en que lo interrogaba por horas y aunque le contestaba todo, para ella nada era suficiente y hasta hoy sigue convencida de que él le oculta información. Lo que más desconcierta a Javier no es la suspicacia, sino los cambios de actitud de Verónica. Pasa por periodos muy cercanos en los que vuelven a hacer el amor apasionadamente, pero pocos días después ella lo rechaza, le reprocha llorando su infidelidad y algunas veces le dice que debería irse de la casa. Javier insiste en que fue una aventura que no significó nada para él y que es a ella a quien ama, que no fue su intención hacerla sufrir y que haría lo que sea para que sus vidas fuesen como antes. Le ofrece hacer lo que ella le pida con tal de que le tenga de nuevo confianza. Sin embargo, todo sigue igual. Nos vuelve a asegurar que no se quiere separar y llora ante la sola idea de no poder vivir más con sus hijos. Verónica, en su sesión individual, nos dice que pareciera vivir dentro de una verdadera tormenta emocional. Se le vienen imágenes insoportables de Javier con esa mujer y la invade la rabia. Pero momentos después, la agobia el dolor y la pena. Es entonces cuando aparecen esas preguntas para las que no tiene respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ahora? ¿Tuve algo que ver? ¿Podré volver a confiar en él? ¿Lo volverá a hacer si lo perdono? Y como no le gusta que la vean mal, trata de poner su mejor cara. Le preocupa y le duele que Javier no parezca suficientemente arrepentido. Es cierto que me ha pedido perdón varias veces, pero me da la impresión que es de la boca para afuera. Es terrible no poder creerle nada. ¿Me amó de verdad alguna vez? ¿Fue real nuestra relación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será mejor que me separe? Ella está pesimista y ve muy difícil recuperar la confianza. Reconoce que siempre ha sido un poco celosa, pero él nunca antes le había dado motivos para sospechar. Después de su infidelidad, todo cambió. Se siente justificada para llamarlo varias veces al día, revisarle el celular mientras está en la ducha, e incluso a veces lo va a buscar imprevistamente a su oficina. Ahora Javier le parece un extraño que entró en la categoría de hombres infieles, tal como su padre. Verónica recuerda el dolor que sentía su madre por las constantes aventuras de él, transformándose con el tiempo en una mujer amargada que vive criticando a todo el mundo. Fue entonces cuando se prometió a sí misma jamás tolerar algo así. Y consideró que lo de Javier es aún peor, porque su infidelidad había durado tanto tiempo que seguramente estaba enamorado de esa otra mujer, por mucho que él lo negase. Está convencida de que aunque se resignase a seguir con él, la relación nunca volvería a ser la misma. Se rompió algo demasiado valioso como para que pueda ser reparado. Dice, nuestro matrimonio era perfecto, casi no peleábamos, no teníamos problemas y nuestra vida sexual era buena. Javier también está desconcertado y tampoco logra explicarse qué le pasó. Ambos coinciden en que se llevaban muy bien, se trataban cariñosamente, se apoyaban y no solían discutir. Para todos eran la pareja ejemplar. Y no es que no hayan tenido problemas. Fuera de que los niños son muy demandantes, él tiene dificultades con la madre de Verónica porque acostumbra a criticarlo en su rol de padre, Javier le pidió muchas veces que le pusiera límites a su madre, pero ella nunca se atrevió a hacerlo. Pese a que esta desagradable situación sigue repitiéndose, los dos dicen que no se faltaron el respeto entre ellos ni permitieron que se transformara en algo más grave. Él simplemente optó por evitar toparse con su suegra y Verónica esquivó el tema hasta que ninguno de los dos lo mencionó de nuevo. Javier reconoce que le hace el quite a los conflictos porque le desagradan los ambientes tensos, como solía hacerlo en la casa de sus padres, por lo que si se enoja con su esposa prefiere quedarse callado para que no se convierta en algo más serio. Para relajarse sale a hacer deporte, se junta con amigos y se llena de actividades que lo mantienen lejos de la casa. Como Verónica tampoco expresa lo que le molesta, se fueron alejando tan imperceptiblemente que no se percataron de la enorme distancia que lo fue separando. A pesar de que después de la infidelidad ambos creyeron por largo tiempo que estaban en un callejón sin salida, de todas maneras decidieron ir a terapia y fueron capaces de cooperar en el proceso terapéutico. Esta introducción es la que usted va a leer si usted adquiere o le prestan el libro de Alejandra Godoy y Antonio Godoy, ¿Y ahora qué hacemos? Y tengo frente a mí a uno de los autores, un viejo amigo de este programa, Antonio Godoy. Bienvenido, Antonio.
¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por invitarme de nuevo la cuarta vez. Bueno, un honor acá.
Cada libro, cada invitación.
Sí.
Bueno, Alejandra Godoy y Antonio Godoy son terapeutas de pareja, entre otras cosas. Son los dos psicólogos y tienen una vasta trayectoria de trabajar con parejas y con personas también individualmente. Uh-huh. Y han abordado distintas temáticas, ¿no? Recuérdame un poquitito los anteriores temas.
El libro anterior, hace 5 años que lo lanzamos, es Te amo pero no te deseo, ¿no? Que habla acerca de la falta de deseo sexual en hombres jóvenes, ¿ya? Que, aunque no lo creas, ya estamos en la tercera edición. Yo dije, wow, ¿no? Para un tema tan específico ha llamado la atención. Y ahí nos pusimos a conversar, me acuerdo, varias veces a propósito los hombres que estaban muy perdidos hoy día y siguen perdidos, por lo demás, ¿no? Pero nos llegó a nuestras manos varios libros en algún punto donde queríamos ver los mitos acerca de la vida de pareja. ¿Ah? Cómo nosotros los seres humanos somos capaces de hacernos la vida imposible con muy poco, ¿no? Y dentro de eso, especialmente Alejandro empezó a revisar muchos de los mitos de la infidelidad. Y me dijo un día, ¿sabes qué? Este es un libro completo. ¿Ah? Aunque yo estaba un poquitito incómodo, pero dije, íbamos para allá, bueno, ya. Y resultó buenísimo, porque nos dimos cuenta que incluso nosotros como psicólogos no nos habíamos dedicado a observar bien este fenómeno que es impresionante a la luz de los hechos que nosotros vimos, tanto lo que son las investigaciones empíricas, la visión de los clínicos hoy en día dejan esto de la infidelidad como un tema que es bastante diametralmente opuesto a los mitos que se suelen hablar en la cultura.
Bueno, la infidelidad siempre es una sorpresa, entre comillas.
Uh-huh.
Siempre es un síntoma, así se lo toma, ¿no?
Sí, exacto.
También se lo toma como algo muy moral, una traición,
uh-huh.
Una mentira.
La falta de amor también.
La infidelidad genera lo que en Argentina se denomina la grieta, es decir,
¿ya?
Las personas quedan a ambos lados de una especie de tajo que se genera.
Uh-huh.
Y en términos generales, hay una parte que se siente víctima y otra parte que se siente victimario.
Uh-huh.
Y el que se siente víctima, por supuesto, pasa a las de Caín, pero también el que se siente victimario. ¿No?
Pero bueno, nosotros tenemos una visión que es muy distinta a eso. Nosotros partimos el libro diciendo que nosotros no vamos a adherir a una visión de víctima-victimario. Porque de partida es muy simplista creer que el otro es culpable de todo lo que les está ocurriendo.
Yo me acuerdo, voy a hacer una metáfora deportiva.
Uh-huh.
Una cosa es jugar al tenis contra una persona, contra un amigo, por diversión.
Sí, claro.
Yo lo hacía y tiraba unos tantos maravillosos y arriesgaba todo lo que podía. Y otra es hacerlo bajo la tensión de la competencia.
Uh-huh.
Yo diría que conversar en pareja un tema cualquiera, por más difícil que sea, en una situación de confianza y tranquilidad, abre la posibilidad de descubrir cosas, de intercambiar cosas, uh-huh. de aprender. Después de una infidelidad, me imagino que debe ser como jugar un partido por los puntos. Ahí uno no se atreve.
Hasta cierto punto. Yo creo que en los primeros momentos de una infidelidad, y por eso quisimos partir con eso, ¿no? ¿Qué le decimos a alguien que está viviendo esta tormenta emocional como lo está viviendo Verónica, ¿no? Y nos atrevimos a hacer algo que no lo habíamos hecho en el otro libro, que es más bien decir, oye, mira, pensemos un poquitito, dense un tiempo para darle vueltas a lo que está ocurriendo. Primero, tengan nueva información, ¿eh? Ábranse la posibilidad de que las cosas no son como ustedes creen. Es decir, no nos duelen tanto los eventos mismos, sino las creencias y todos los significados que asociamos a los eventos. Porque, por ejemplo, si para ti, dentro de tu forma de mirar, ¿no?, la infidelidad es una traición imperdonable, para ti, desde ahí en adelante, no vas a poder volver a confiar nunca más en tu pareja, porque es claro y evidente que va a seguir siendo infiel. Todos esos son mitos, una y otra vez, que nos repetimos, ¿ya? Pero nosotros los votamos, cada uno de ellos.
Entonces, lo primero que hace este libro es plantear una situación cotidiana en la uh-huh. que probablemente mucha gente se vio reflejada. Ustedes la cuentan desde su salón terapéutico, por decirlo
claro.
así, desde su lugar. Muy bien planteado, por eso lo quise leer, finalmente, uh-huh. con tu permiso. Uh-huh. Porque ahí está planteada la situación. No hay quien no se puede identificar, ya sea con
en
su historia,
medida.
Con la del hermano, con los padres. Uh-huh. Entonces, primero ustedes los ven llegar, ¿sí? Entonces, yo te quería preguntar, ¿quién llega? ¿Quién llega y quién no llega?
A ver, mira, en su gran mayoría, a terapia llega la pareja. La pareja llega, ¿ya? Muy pocas a el infiel. Muy pocas veces llega solamente el infiel. ¿Ya? Más bien, muy cargado de culpa, sintiéndose absolutamente responsable de esto, poniéndose el sombrero de la patología, pero con una facilidad enorme, que es muy difícil trabajar en psicoterapia, cuando ya vienen con una acusación, una sentencia, y ahí te quedas, ¿no? Porque necesitamos mirar otras cosas más, ¿no? Pero en realidad son parejas que lo que quieren es dar una vuelta más a todo esto. Y lo más increíble de toda esta historia, que pensemos en la experiencia más de Alejandra y mía, ¿no? Los dos ya estamos más viejos, entonces tenemos una suerte de adherencia terapéutica en general con nuestros pacientes. Mientras más viejos los psicólogos, digamos, más se sienten como los pacientes. Pero estamos hablando de un 90% de parejas que llega con un tema de infidelidad, se queda en terapia y la termina. Y la termina estando mucho mejor. ¿Ya? Tienen muy buen pronóstico en la medida de que se comprometen, que se sienten cómodos con
más,
el terapeuta.
Más detalle, ¿a qué vienen? ¿Vienen con la expectativa de resolver el problema? ¿Con la expectativa de qué? ¿De demostrarle al otro que es un loco?
Vienen con dos objetivos distintos. Él o ella, el infiel, viene que lo perdonen de una vez por todas.
Voy a hacer lo que me pidas.
Por favor. Sí.
Yo creo que esto... ¿ah?
Terapia, terapia.
Terapia.
Caminando a África.
Y el otro viene con la pregunta, ¿seré capaz yo de seguir con esta persona? Si lo pensamos, los diálogos son muy distintos. Y ahí es donde está enraizado el tema del víctima-victimario. ¿Ya? Porque, claro, si tú te das cuenta, ¿ah? En esto que te estoy diciendo, ¿no? Yo le provoqué daño, yo la cagué. Perdón, yo hablo un poco francés a veces. Sí. ¿Ah? Yo hice esto a la relación, la destruí, ¿no? Y el otro dice, mira lo que me hicieron. Yo estoy aquí en un lugar donde... ah, no sé si voy a querer seguir con el otro, mira, porque mira, si entonces le vi que no, que me mintió un poquitito más, un poquitito menos. Y es un sinfín de dudas que uno puede plantearse si quiere, comillas, ¿no?, estar pensando en la relación. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer como terapeutas es cambiar esa conversación, o sea, radicalmente, muy de a poco, porque al principio efectivamente es una tormenta. Tú no le puedes pedir a alguien que sea capaz de mirar esto de manera sistémica, es decir, aquí también hay una relación en juego, ¿ya? Aquí hay algo que está ocurriendo, como en Verónica y Javier, ¿ya? Algo estaba ocurriendo, que no se percataban que estaba ocurriendo, y no sabían cuán importante podía ser para ellos, ¿no? Ahí primero hay que recorrer un camino, más bien de modular las emociones negativas, porque evidentemente quien se siente víctima está enrabiadísimo,
y, ustedes, ¿no?, los,
y el otro se siente muy culpable. ¿Ah?
¿Se expresan las emociones negativas en terapia? Sí, sí. ¿Tiene una función que eso pase?
Sí, tiene que expresarse, sí. Pero sin duda, todo tiene límite. Porque también tengo que mostrar a quien se siente víctima de esta infidelidad. Tengo que mostrarle que, como lo decimos ahí, que gran parte de las parejas que no logra seguir juntas, no es por la infidelidad misma. Es por estar en un continuo sufrimiento acusatorio. Así se le llama técnicamente. ¿Ya? Sufrimiento acusatorio es decir, tengo que recordarle al otro todo el tiempo todo lo que me ha hecho sufrir. Porque capaz que si no se lo estoy diciendo todo el tiempo, me vaya a ser infiel de nuevo. ¿Ya? Pero puede llegar a ser tan tortuoso el asunto, ¿no?, de estar preguntándote todos los días, cada detalle. Detalles que uno, efectivamente, como dice la historia, se los cuenta de verdad, ¿no? Pero esto siempre tiene varias variables. El otro puede decidir no creerle nomás. Y se acabó el argumento, y se acabó la historia, y se acabó. Yo no te quiero creer. Entonces, es algo que no acaba nunca. Y nuestra labor terapéutica tiene que ver con poder acotar toda esta situación.
O sea que esta situación, esta infidelidad, como tú lo llamas, confesa, podría equipararse a un pequeño trauma en la relación. Que genera así como una gran liberación de energía.
Sí, liberación de energía.
Y esa energía hay que acotarla un poquito. Hay que, ok, esto ocurrió acá, esto es lo que ocurrió, esta es la verdad de lo que ocurrió, pero las causas, el proceso, el devenir, el futuro, hay que analizarlo mucho hay más que ampliamente.
Exactamente, antes de tomar una decisión. Si estamos hablando de que por una infidelidad que uno puede decir esto, hoy día la cultura dice, es gravísimo, es totalmente imperdonable. No conozco mujer de entre 30 y 40 años que te diga algo distinto. No conozco ninguna. Todo dice, se acaba todo.
¿Y hombre?
Los hombres, fíjate, están mucho más llanos a darle una vuelta a la relación y están dispuestos a reconstruir después.
¿Por qué crees que se da esa diferencia?
Mira, de buenas a primeras, como lo venimos hablando todos los otros programas hacia atrás, uno de los cambios más notables que ha ocurrido los últimos 30 años es como las mujeres hoy, ¿ya?, al haber ganado independencia, autonomía, se están valorando a sí mismas y todo lo demás, quieren efectivamente también vivir la vida lo más digna posible, ¿no? Hoy día no necesitan a ningún hombre para poder sobrevivir. Aun cuando estén al 3 y al 4, económicamente hablando, prefieren estar al 3 y al 4 y estar con un hombre por plata si no se sienten bien o sienten que fueron violentadas o agredidas. En cambio, los hombres, los últimos 20, 30 años, ¿no?, están, en vez de estar enraizando su vida, ¿no?, con el trabajo, lo están haciendo con la familia. O sea, hay padres hoy de 30 y 40 años que son muchísimo más presentes, el triple más presentes de lo que fueron nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Hoy día sí valoran mucho estar con sus mujeres. Las admiran, necesitan admirarlas, quieren más iguales. Aunque, nuevamente, aunque él pueda ganar el doble que ella, las admiran por alguna razón. ¿Ya? Y ahí los hombres nos hemos vuelto un tanto más dependientes, emocionalmente hablando.
Pero también se da una situación...
Entonces prefieren esto, en vez de perder la relación, prefieren decir, veamos qué pasa.
¿Qué pasa cuando hay hijos? Porque ahí cambia mucho la ecuación. O sea, si son dos personas solas, tu análisis me parece muy claro.
No, también con pero, hijos.
¿Y el factor este de que el hombre se tiene que ir del hogar y la mujer se queda con los hijos, no influye mucho para que el hombre acepte eso?
No, fíjate que no. A ver, yo siempre le digo, si ustedes están tratando de estar juntos por los hijos... Yo tengo una pequeña biblioteca en mi oficina. Digo, te puedo leer el 90% de esos libros, que dice que una pareja que está en conflicto y sufriendo como están sufriendo ustedes, permanecer por ellos, lo único que va a hacer es hacerle daño. A dime cuál te traigo. Este dice exactamente lo que te estoy diciendo.
Bueno, una cosa es por el bien de los hijos y otra cosa es el duelo que tenía que hacer un padre por irse de la casa y quedarse sin el hogar. Me refiero a eso.
Yo creo que todos perdemos, ¿eh? Perdóname, ahí yo tengo una suerte de valoración muy igualitaria en torno a lo que es el sufrimiento de que si se va o no se va, de todas maneras hay un quiebre importante para todos, porque sé que entremesurarlo un poquitito más, ahí me empiezo a enredar, porque pareciera que los hombres lo pasamos más mal, y yo creo que no es así.
Claro, tiene es como todo, así como digo lo que digo, pienso después el hombre se va a su departamento, empieza a vivir la vida, la mujer queda con los hijos
y
ahí.
Y duerme dos días de la semana porque uno de los chicos está enfermo.
Le cuesta
y el otro
ser pareja porque tiene que hacerse cargo. Por supuesto. Claro, es verdad, es mucho más balanceado.
Por uno y por el otro lado, claro, y nosotros perdemos también la posibilidad de estar más presentes como padres. Perdemos todos hoy día, ¿no? Ahora... Pero permíteme decirte a propósito qué le pasa a las mujeres hoy, ¿no? Hay una suerte de diálogo cultural hoy día a propósito de las mujeres, porque que esto de la infidelidad es como la nueva vergüenza. ¿Cómo yo, si se sabe que mi pareja me fue infiel, cómo yo voy a estar estando una persona que ya todo el mundo ve que fue infiel? Es como esto, me va a dañar la dignidad. Entonces... lo que tengo que hacer por mi dignidad es separarme sencillamente. Y eso lo escribe Esther Perel en uno de sus TED Talks y también en su último libro. Que hoy día se toma esto también desde un lugar del ego, pero tan espantoso, digo espantoso, porque los seres humanos cometemos faltas, cometemos errores, nos caemos, tenemos una cojera a veces bastante pronunciada. Y además, si lo vemos estadísticamente hablando, la infidelidad... es normal. Estamos hablando que la probabilidad de ocurrencia en total es acerca del 80%. Estamos hablando del 60% hombres y 60% mujeres hoy día se está equiparando, 55%, ponte tú. Han confesado una infidelidad, al menos una. ¿Ya? Hay otro porcentaje que son las parejas que no están casadas, que también se empezaron a hacer estudios. Y ahí también hay infidelidad, agreguémosle 10% más de la población. Y aquellas que nunca fueron confesadas. Nunca. Nunca nadie supo la infidelidad. Otro 15%. Estamos hablando 80, 85%. Eso es estadísticamente normal. Entonces, es como tú tienes que ser esta mujer o este hombre que esté en ese 20%. A ver, ¿me entiendes? Ahí nos estamos pidiendo algo que está fuera de nuestra propia humanidad, digo yo.
Estamos conversando con Antonio Godoy, hermano de Alejandra Godoy, ambos autores de ¿Y ahora qué hacemos? Preguntas y respuestas después de una infidelidad. Con la estadística que nos acaba de dar Antonio, este tema le interesa a usted también. El 80% de los que me están escuchando deberían escuchar con atención este programa porque la estadística los acusa. ¿Sí? Bueno, hemos hablado en la primera parte de quién llega, hemos leído un texto que habla de la situación de una pareja que llega y analizamos un poquitito la llegada, digamos, de esta pareja en que uno de los dos fue infiel y llegan los dos a terapia y por qué llegan y bueno, lo primero que hay que hacer, la tarea de tranquilizar el ambiente y de dar a entender de que esto se analiza no desde dentro de la infidelidad sino desde la pareja y desde la historia y de la racionalidad sobre todo, para cualquier cosa, para separarse, para seguir, en fin.
Exacto.
Y estos dos terapeutas, desde su diván, por decirlo así, desde su salón terapéutico, ven llegar a muchas parejas y esa experiencia está volcada un poquito en una especie de taxonomía del fenómeno de la infidelidad que está ahí, en donde usted puede encontrar capítulo a capítulo preguntas muy relevantes que desafían sus preconceptos y que le dan un cuadro general de lo que es la infidelidad, y de paso se va contando una historia de una pareja que justamente está haciendo terapia. Volvemos enseguida y vamos ya al proceso terapéutico.
Eso.
A ver qué es lo que ocurre.
Eso.
Enseguida volvemos.
Si alguna vez posteaste,
hoy ganamos 2-0.
Porque los últimos han ganado 2-0.
Los dos en el primer tiempo.
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en agencias Polla. Polla Experto. ¡Juegue!
Finaliza el exitoso ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista de Radio Universidad de Chile. Esta última jornada se realizará el próximo miércoles 26 de junio y contará con la participación de la connotada Orquesta de Mujeres de Chile. La adhesión para esta actividad es de 3.000 pesos y se venderá directamente en boleterías de Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, el día del evento. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Más detalles en salamaster.cl. Los esperamos.
Todos Educamos es presentado por Orchile, educar para la vida.
Volvemos entonces a este interesante programa con Antonio Godoy, de la pareja Alejandro Godoy, Antonio Godoy, que siempre nos visita, con Antonio de representante. Nos referimos a dos hermanos que hacen terapia de pareja, entre otras cosas, y que recogen experiencias en su lugar, en su trabajo y de la gente con la que trabajan, con toda la reserva de la confidencialidad del caso, digamos, y tratan de escribir libros que nos den luces sobre fenómenos contemporáneos relacionados con las personas, con las parejas. El último libro, como mencionó Antonio, y que también analizamos aquí, tenía que ver con la falta de deseo de los hombres. Y en este caso, como quedó claro en la primera parte y sobre todo en la introducción, tiene que ver con el caso de la infidelidad en la pareja. Tenemos un libro en nuestras manos que se llama ¿Y ahora qué hacemos? Preguntas y respuestas después de una infidelidad. Y en la primera parte analizamos cómo llegaban las parejas y más o menos cuál era el objetivo al principio de todo este proceso y cuáles eran algunos de los mitos que estaban en juego a la hora de vivir esta experiencia y de tomar una decisión respecto de qué hacer después de ella. Bueno, ya están ahí, ya están con ustedes, ya aceptaron que no pueden matarse entre ellos, ya aceptaron que la emocionalidad que están viviendo, si bien es muy dolorosa y se entiende y es acogida, no es precisamente la herramienta mejor para poder analizar qué es lo mejor en estas circunstancias, qué hacer, digamos. Y a partir de ahí, ¿qué?
Mira, hay muchas cosas que hacer. De buenas a primeras, me estás haciendo pensar técnicamente que no me haya tocado una entrevista. Siempre Marcelo haciéndome preguntas que nadie me hace.
Toma, amigo.
No, lo primero que nosotros tratamos de nivelar es cómo llegan en tanto a creencias. Es decir, ¿qué es lo que piensan hacer con la infidelidad? ¿Cómo la están explicando? Desde ese lugar, tratamos de, entre primero, poder acercarnos a lo que le pasa al otro, pero también vamos colocando semillas, digamos, que tienen que ver con el cuestionamiento de eso que están tan convencidos, que es, por ejemplo, si me fue infiel, no, entonces no me ama realmente. Esta pregunta de ¿quién es mi pareja hoy día? ¿No? Que es una pregunta, pero te he estado viviendo 15 años con un desconocido. Es fuertísimo. Yo le digo, no, si ya le conoces muchas cosas. Esta no. Esta precisamente no. Y tendemos a ver de manera muy totalizadora. O sea, si es que tuvo esto, si tuvo... Voy a colocar en una situación un poquitito más común. Si tuvo una aventura de una noche y nada más, por oportunidad, además que es una de las, digamos, de las razones, de causas más comunes, aunque no lo creas... se cuestiona el amor, se cuestiona si fue real todo lo que vivieron. Es un cuestionamiento muy duro. Y desde ahí, por ejemplo, si tú dejas que el otro haga crecer esa creencia, estamos perdidos. porque todo se dirige, o sea, si ya de un desconocido, y si efectivamente tiene otra vía paralela, poco menos, que tú no conoces, corre a perderte, ¿no? Pero claro, las personas de a poquitito se van ubicando, ¿ya? Ahora, al infiel, y aquí hablo quien llega viviendo esto como una victimización, ¿no? Quien es infiel se pregunta realmente qué fue lo que le pasó muchas veces. Yo estoy hablando de, por ejemplo, Javier. Javier en el relato nunca pensó, si le coloco cara y es una historia real, efectivamente hay muchos Javier, ¿ah?, que no saben cómo llegaron a esto. ¿Sí? Aun cuando fue una decisión consciente. Toda infidelidad es una decisión consciente de uno de los dos a romper el pacto de fidelidad. ¿Ok?
O sea, no vale hacerse el tonto.
No, ¿no? Vale, no. Y curado vale igual. ¿Ah? Los chilenos decimos curado no vale.
Es un muy buen punto.
Sí, bueno, eso es oportunidad. Pero la oportunidad también es que efectivamente uno llega aparte, llega a un sitio, toma algo y después pasan cosas, ¿no? Pero de todas maneras es dueño de todas sus conductas. Ahora, cuando yo te digo que no saben efectivamente, es que no se sienten infelices, no han dejado de amar a su pareja. Javier en esto tuvo, durante varios meses tuvo 4 encuentros con una persona que trabajaba con él, que le caía bien y se sentía cómodo, y efectivamente lo que estaba trizado, pero ninguno de los dos quería ver en esta pareja, entre Javier y Verónica, es que eran ambos sumamente evitadores de conflicto, ¿ya? Venían con mucho resentimiento mutuo, ¿ya? Pero donde no estaban acostumbrados a abordarlo, sino que más bien a convivir con eso. Bueno, los seres humanos no tenemos claro cuánto efecto tiene este silencioso enojo con otro. Todo para que las cosas estén lo más tranquilas posible.
Ese era el extraño en la pareja. El extraño era el tipo que estaba enojado sin yo saberlo.
No solamente enojado, sino también distante. Lo que pasa cuando una pareja es evitadora de conflicto, ¿no? Lo que se pierde también es intimidad. Se pierde el estar en contacto con lo que al otro le pasa. Uno deja de hablarle al otro también lo que nos ocurre en la relación. Y uno empieza a colocar debajo de la alfombra una cantidad de cosas que muchas veces, por ejemplo, en Verónica y Javier, era esta madre de ella que era efectivamente no cuestionadora solamente del papel del como padre, era descalificadora del papel. Si lo ponemos, nosotros no sabríamos si toleraríamos bien esa situación, pero como Javier era evitador de conflicto, le decía, pucha, mi amor, sé que póngale padre a su mamá la próxima vez. Tanto así que empezaron a dejar de estar en familia, con la familia extensa. Entonces, son estos clásicos conflictos de pareja que pasan aparentemente desapercibidos, pero se expresan en otro tipo de situaciones. Ahora, sí, como dijiste tú, ¿no? La infidelidad como síntoma, como un mensaje en la relación. Aquí hay algo mal, ¿ya? Pero esto es solamente para ciertos tipos de infidelidades, que son las secundarias.
A ver, explícate.
Ahí opera como síntoma. Infidelidades primarias, ¿ya?, son aquellas donde se puede explicar mejor lo que ocurre porque el infiel tiene una cierta manera de vivir. Por ejemplo, porque puede estar muy bien la relación de pareja, puede amarle todo a su mujer y todo lo demás, pero siempre ha sido infiel toda la vida. Esa es primaria. Con todas sus parejas anteriores, con la pareja actual, etc. Ya es donde se explica mejor esa infidelidad a propósito que hay más factores individuales interviniendo, ¿no? Versus este otro que es más bien parte de la historia del relato de la relación. Y nosotros lo que quisimos abordar es justamente colocar el foco a este tipo de infidelidad que son las secundarias, que son las más, en general, más graves, que son, qué sé yo, las infidelidades mixtas, es decir, cuando hay afecto y además sexo, ¿no? Y las propiamente tales que son relaciones de 2 años o más, ¿ya? Que también son mixtas.
Ahora, déjame hacer la diferencia para sacarnos eso. La persona que es sistemática y serialmente infiel porque concibe que esa es la forma de vivir,
que no tiene ningún
porque
problema.
Porque él quiere tener su familia y que por otro lado quiere tener las aventuras que quiera tener sin ningún tipo de culpa.
Claro.
Eso va más para el lado de la patología.
Primaria. No hablemos de patología.
Pero hay una disociación ahí.
Sí.
O hay, como hoy somos todos relativistas, entonces eso es culturalmente otra manera de abordar la vida.
Sí.
Pero, sí, pero uno va dañando, o sea, si uno miente, va dañando por la vida.
Sí, pero ojo con esto de patologizar rápidamente, porque yo me encuentro con hombres que son efectivamente buenas personas también.
No, sí, buenos, son buenos todos.
¿No? Ya, pero,
sí, los psicópatas pero, tres son buenos.
A ver, no, pues los psicópatas no son buenos.
Pero ¿por qué te digo esto? Porque entonces, ¿qué le recomiendas a mujer o hombre que descubre que está en pareja con un infiel serial?
Pero si lo saben. Si lo saben.
Ah,
si,
eso es interesante.
Sí, sí, ahí está el factor pareja en esto.
¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué si lo saben siguen?
Ah, bueno, a ver, para no ir, voy a tratar de hacer una de las hipótesis más clásicas dentro de lo que es terapia de pareja a propósito de esto, ¿verdad? Que es una suerte de colusión entre tres, ¿ya? Que son parejas que también no toleran demasiada cercanía, en general.
¿Le viene bien a la persona?
Mira, por un lado, este hombre tiene su familia y también está entretenido por fuera. Por lo tanto, no está tan presente. Ella no tiene tanta demanda, incluso sexual, ¿no? Entonces, este hombre está como ocupado en dos partes y ella está más tranquila. ¿Sí? Esta pareja no tiene que hacerse cargo de lo que le falta. Hay una suerte de complicidad de a tres. Porque también está el tercero, ¿ya? Que en este sentido es incluido. El tercero que le acomoda tener una relación parcial con esta persona, que ya tiene familia.
Entiendo.
¿Me entiende?
Entonces, se llena un vacío así funcionalmente.
Exactamente. Funcionalmente, ese trío, este triángulo de alguna manera, tiene algún sentido. En general, podemos encontrar funcionalidades en esto, ¿no? Pero esto es uno de los ejemplos. Esto que estamos hablando, por ejemplo, no es tan común. Yeah. Lo que es más común dentro de las infidelidades son aquellas infidelidades que son puntuales. ¿Ah? Que fue una vez efectivamente y fue descubierta y todo lo demás. Y uno puede decir, bueno, ¿y a quiénes le ocurre esto? Eso es más bien primario.
Yeah.
Es una persona, por ejemplo, qué sé yo, que nuevamente se fue a un congreso al sur de Chile, entonces claro, estaba ahí charlando con una compañera de trabajo, una colega que nunca había visto, no lo conocía, o una gringa, qué sé yo. Entre una cosa y otra y aparece esto. Y claro, se puede abrir los ojos al día siguiente y decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Y muchas veces son descubiertas este tipo de situaciones. ¿Ya? Es primaria, sí, porque no la podemos explicar a propósito de la relación de pareja, porque puede estar viviendo una relación de pareja buena. Es decir, no hay una directa causa entre insatisfacción relacional e infidelidad. No hay directa causa entre insatisfacción sexual e infidelidad. No hay. ¿Ya? Porque hay muchos casos que no se cumple todo eso. Por eso te digo que es infidelidad primaria es una cosa, infidelidad secundaria es otra. Ahora, lo interesante de toda esta historia es que provoca lo mismo a propósito de las creencias. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros ir construyendo? Porque aquí me gustaría avanzar un poquitito en lo que es terapia. La gran pregunta acerca de la confianza es que ya se rompió la confianza. Ya no voy a poder confiar nunca más. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué se hace entonces si se rompió? Esa es siempre la gran pregunta. Dice, ¿es posible confiar en esta otra persona si ya te fue infiel una vez y te mintió? Y todo lo demás. Nosotros clínicamente hablando nos quedamos en una posición que es tratar de humanizar también, digamos, las relaciones de pareja, ¿no? Y al otro, ¿no? Yo era muy fanático de Dr. House, ¿ya? Entonces él tenía dentro de la filosofía House era todos mienten. Y yo creo que todos mentimos, por distintas razones. Y dependiendo de cuál es el objetivo, también cuál es la intención, es que está la gravedad de la mentira. Desde las evitadoras de conflicto, una mentira para evitar un conflicto, hasta las mentiras que son para causar daño. Tenemos todo el rango, si te puede ocurrir. ¿No? Pero también les voy diciendo a los dos, ¿no? ¿Cuál es la confianza que se pierde? Porque pues, perdí la confianza, perfecto. Si se perdió, no la vas a volver a recuperar nunca más. Venga, mirando, entonces, ¿qué se hace? Yo le digo, te aclaro, y lo que perdiste tú fue la confianza ingenua. Venga, mirando, ¿cómo confianza ingenua? Claro, porque cuando nosotros partimos una relación con alguien, sí, partimos confiando de que el otro nos va a decir la verdad, confiamos que nos va a contar toda su historia y no le va a poner, ni le va a sacar, ni te va a ocultar información. Suponemos que el otro es totalmente transparente con nosotros. Imagínatelo. ¿Basado en qué? Siempre les pongo un poquitito un ejemplo. Que ¿te imaginas tú que si te gusta un hombre a ti? Le digo a ella. ¿Ah? Vas con tu computador, colocas su root, pum, y te salen los antecedentes emocionales de el sujeto en cuestión que te está gustando. Imprimes páginas y páginas donde él, claro, le mintió al papá por salir de carrete, le mintió a la mamá esta vez porque se sacó una mala nota y la botó, y le mintió. No vaya a querer salir con nadie, pues. O sea, la cruda realidad es que para poder lanzarnos en una relación, queremos tener confianza ciega, ingenua en este caso. Queremos creer que el otro nos va a cuidar y nos va a amar bien. Pues si tuviéramos estos antecedentes, de verdad lo pensaríamos 20.000 veces. Si supiéramos cada detalle de todos los recovecos de las relaciones anteriores. ¡Espantoso! Entonces, esa es la realidad.
Te lo diría, o sea, no solo si supiéramos los detalles de otra persona, si la otra persona supiera los nuestros. Peor aún.
Peor aún, sí, pues.
¿No? Porque dicen que lo que me enoja en el otro es lo que no puedo absorber en mí mismo.
Pero por supuesto, eso me recuerda uno de los capítulos de Black Mirror. Esta edición. No. El de que tenían como una grabadora en los ojos, sí, donde podían recuperar todos los... Y él descubre justamente una infidelidad, donde él reproduce lo que una experiencia de ella en cierto día, que él tenía dudas, qué es lo que estaba haciendo ella. Y es tremendo, porque tú puedes recorrer entonces la vida del otro, exacta, y puedes ver cómo se comporta. Yo creo que no lo podríamos soportar, tendríamos que básicamente transformarnos como cultura si tuviésemos esa situación. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos queda si se rompió esta confianza ingenua? ¿Ya? Y ahí es donde le digo yo, bueno, este es el momento que los dos puedan construir una confianza informada. Y se quedan un poco plop, ¿pero qué te refieres a informada? Bueno, pues ahora sí que vas a tener que, como tarea, aprender a conocer a tu pareja de verdad. ¿Qué es lo que le ocurre? Porque se supone que tendría que mentir. ¿Qué quiere evitar decirte? ¿Me entiendes? Que son preguntas duras, ¿no? Y me dicen, ah, es que se rompió el jarrón. Sí, dije, claro, pero también existe un arte japonés que se llama kintsugi, que llevan a los maestros que reparan los jarrones y lo que hacen es que cada grieta la van uniendo con los pedacitos con oro. ¿Qué es lo que te devuelven? Es un jarrón enchapado en oro que es único, irrepetible y más firme que el anterior. Toma, te lo entrega. Eso es lo que hacen en terapia. Si tú quieres realmente tener la confianza, vamos colocándole a toda esta fractura, uniéndolas con oro. ¡Pum! Una tras otra. Vamos viendo qué faltó acá, cómo es tu pareja, conócela, es decir, cuáles son las características de él que a ti te pueden problemar porque pueden ser, comillas, como causa de otra probable infidelidad. ¿Ya? Por ejemplo, esto, aquí y allá, ¿cuánto tú participaste en esto? Y es una pregunta que, o sea, ¿cómo me estás echando la culpa a mí? Es que él, no, yo no te he hecho la culpa de lo que hizo él. Te estoy diciendo cómo estaba la relación entre ustedes dos y si él estaba bien contigo. Cuenta secundaria.
O sea que uno se enamora, uno, al decir, proyecta en el otro una serie de deseos.
Deseos.
Uno, claro, busca las evidencias en el otro, aunque sean muy pequeñas, que le dicen que sus deseos se van a cumplir. Y uno se queda con eso.
Sí, claro.
Y entonces a partir de ahí es un parámetro con el cual uno evalúa al otro permanentemente. Y en el minuto que eso se rompe, bueno, hay cositas chiquitas, ¿no?
Bueno, que no todos importan, tenemos eso, claro.
Entonces uno las niega, pero en algún punto se produce un cisma con una conducta que ahora estamos discutiendo de infidelidad. Puede ser otra, ¿no? Puede ser un desfalco económico, pueden ser otras traiciones, digamos.
Consumo de alcohol, puede ser muchas cosas.
Por ejemplo, claro. O una gran mentira que no ha sido contada y que cuando se conoce, bueno. Y entonces se rompe eso y quedamos desnudos frente al otro. ¿No? Es como lo que dicen, me acuerdo, mi terapeuta me decía, no te cases enamorado.
Me parece muy sabio.
Claro. ¿Y por qué? Me dice, bueno, porque enamoramiento es una enfermedad. Es prácticamente una enfermedad. O sea, uno no ve la realidad cuando está enamorado. Uno ve la realidad que uno quiere ver.
Sí.
Después está el enamoramiento maduro.
Uno se enamora del amor.
Es otra cosa. O sea, cuando uno ya pasó, ya la vio a la otra persona, y ya la entiende y la quiere igual y la coge igual. Y yo, bueno, eso es otra historia. Es otra forma de estar enamorado. Pero ese enamoramiento estúpido del que tú hablas, esa ingenuidad para ver al otro, no es buena para tomar ninguna decisión.
No, pero es la costumbre cultural.
Parece que todo el mundo se casa de esa manera. Entonces,
sí, yo creo que nos enamoramos desde esa manera y queremos seguir enamorados de esa misma manera. Es muy difícil tragar al otro como cojo, como realmente cojo, como alguien que puede cometer una falta, sí.
Ahora
no es difícil tragarlo, pero la gracia de la psicoterapia, ¿ah?, es que, a ver, ¿y tú cogeras? ¿Me entiendes o no?
Pero
es como te coloco a ti todo lo que hay.
¿No es más fácil ser infiel que analizarse uno mismo y analizar al otro y darse cuenta de la vida en la que uno vive? ¿No es más fácil romper la pareja para no tener que hacer eso? ¿No será esa la resistencia de la gente?
Yo creo que más bien es el miedo. No porque sea más fácil. Yo no creo que es un asunto de comodidad. Yo creo que algo que es espantoso hoy en día es la resistencia a la introspección. Aun cuando los psicólogos, especialmente en Chile, ya estamos teniendo más espacio. Estamos empezando a formar parte de la cultura, ¿no? Ustedes, los argentinos, ¿no?, que lo tienen como parte de la cultura. El psicoanálisis es parte de ahí, de lo que uno tiene que vivir.
Es uno de los problemas de Argentina.
También. Depende de los psicoanalistas, sí, en todo
hablamos,
caso.
Hablamos. Y el pescado sin vender, como dicen.
Sí, pero una vez que empezamos la introspección, y eso es lo que me pasa también con los pacientes, ellas o ellos, ¿eh? Hemos hablado mucho de él siendo infiel, ellas también son infieles, y muchas veces con cero culpa. 0,0 culpado, pues sí me tenía votado.
Hay un mito que dice que el hombre tiene más propensión a ser infiel que la mujer.
Ya no.
Que el hombre, pero que cuando la mujer es infiel se terminó todo.
No, tampoco.
¿Tampoco?
Ya no. Ya ha cambiado mucho. Pero a mí me dicen, pero con una tranquilidad, pero pasmosa. Dicen, no, si quería un polvo, ¿no?
La mujer.
Lo encontraba rico.
La mujer.
¿Eh? Ya. Sí, era un gana. Era un gana ya. Varias.
Vamos a los cierres de las historias. O sea, ya, analicemos un caso en el que ellos llegaron de esa manera, se tranquilizaron, de alguna manera se empezaron a mirar con cara de adultos, ¿sí? La persona que acusaba con el dedo lentamente fue retrocediendo, diciendo, yo también tengo mi mochilita, eso no lo justifica, pero yo tengo mi mochilita, y démosle un resquicio pequeño a ver la realidad de otra manera, a ver qué hacemos con eso. ¿Cuáles son los caminos ahí? O sea, ¿qué, en tu experiencia personal, qué termina pasando con las parejas?
Mira, lo que termina pasando, si uno como terapeuta es capaz de poder situar el problema, no en la infidelidad, sino todo aquello que rodeaba la infidelidad, las parejas empiezan a calmar, empiezan a acercarse naturalmente. Cuando empiezan a tener más interacciones positivas entre ellos, evidentemente se empiezan a sentir más cómodos. ¿Ah? Y el tema, aunque presente, yo digo, nunca lo van a olvidar, ninguno de los dos. ¿Ya? Porque efectivamente tampoco es que rápidamente se cierre el tema. El tema tiene que mantenerse por un buen rato en la medida que ayuda a la pareja a verse de otra forma. Ahora, cuando se ven de otra forma, efectivamente los veo hablando de más temas que estaban pendientes. Los empujo a negociar otras cosas que pareciera que estaban de acuerdo, pero en realidad no lo estaban, por ejemplo, cuando es secundaria. En el caso de las primarias, yo más bien me centro también en que conozca cada uno cómo es su personalidad. ¿Sí? Que es bien interesante, que también cuando se conocen bien y se pueden predecir, yo creo que esa es la palabra, predecir mutuamente. Ah, ya sé por qué le pasa esto. Está callado. Ya, ahora entiendo qué significa este silencio. ¿Ya? ¿Cómo puedo hablar con él? Ah, entonces, no lo voy a criticar, le voy a decir, dime todo lo que tú quieras, déjame pensarlo, no te voy a decir nada de vuelta. Entonces el otro, puede hablar. Todos tenemos nuestros problemillas en torno a la intimidad, si no, nosotros los psicólogos estaríamos sin pega. Entonces, en la medida que la pareja se siente más cercana, es más predecible, el tema empieza a desaparecer casi naturalmente. Yo no hago estas cosas pomposas de que el perdón, que la reparación, que... porque eso es víctima-victimario.
Eso es para la iglesia.
¿Para qué quiera, digo yo? Pero esto no es condición de la psicoterapia.
Lo que pasa es que la iglesia influye en todo esto. Cuando digo iglesia, no me refiero a la iglesia católica en particular, me refiero a la moralina, al pensamiento religioso, a los preceptos, a las obligaciones, a la perfección, al ideal.
Sí, claro.
¿No? Es en ese mundo en donde el perdón y los rituales y los mitos y todo eso...
Y puede servir, pero yo en ese caso, yo a ver, en un caso en particular, le dije, ok, vamos a hacer un gran acto de perdón y reparación. Pero con una sola condición, le dije yo. ¿Con cuál? Que vamos a hacer después micro perdones y reparaciones en todas las otras cosas. Me quedan mirando. ¿Cómo? Sí, pues. Cada uno va a pescar por lo menos 4 temas que ustedes van a perdonarle al otro por avalancho. Aparte de esto, 4. Y le van a hacer también una listita de 4 agradecimientos. De todo lo que han vivido. Porque si yo permito que se deje solamente esto como la gran historia de la relación, ¿tú te das cuenta cómo se significa después? Mira lo que tú me hiciste hace 20 años.
¿Y la venganza está preparada?
Ni siquiera venganza. ¿Cómo te puedo decir? Es casi como un ejercicio identitario para uno de los dos.
También
yo
es
fui
una...
la víctima y he sido la víctima de este hombre toda la vida o de esta mujer toda la vida. Es espantoso, porque definir así una relación lo único que te va a derivar es que cualquier cosa que ocurra se explica por esto. La relación se explica por esto.
En un capítulo de Seinfeld se peleaban o conversaban mucho respecto de quién tenía, en inglés se dice la upper hand en una relación. Uh-huh. O sea, ¿quién la tenía más a favor y quién menos? Y a veces una infidelidad da vuelta a la tortilla. Y aquel que estaba más opresivo tiene un nuevo poder. Estamos llegando al final del programa con Antonio Godoy, y que lo invitamos a propósito del libro que usted puede buscar en librerías, que se llama ¿Y ahora qué hacemos? Preguntas y respuestas después de una infidelidad, que él escribió con su hermana, Alejandra. Y te voy a hacer la última pregunta y me la contestas muy escuetamente.
Yeah.
Porque por otro lado es un capítulo que tú incluyes aquí. Uh-huh. No sé si te imaginas cuál es la pregunta, pero la pregunta es la siguiente. ¿Hay que contarla?
Ya, yo voy a decir bien escueto. Primero, todos tenemos la libertad de hacerlo. Pero antes de hacerlo, tenemos que pensar muy bien para qué. ¿Ya? Si es para yo sacarme la culpa y mi incomodidad, y con eso voy a generar un daño, démosle una vuelta. ¿Sí? Porque ahí ya está el
por amor a la verdad.
¿Por amor a qué? ¿Qué es eso? Digo yo. Aquí está más bien la mirada ética con el otro. Sí, si yo puedo hacer algo al respecto, sí, sin necesidad de contarle al otro, yo puedo mejorar, yo puedo ver qué fue lo que me ocurrió. Está tan bien como haber hecho terapia y haber confesado. ¿Por qué tiene que ser de una sola manera? ¿Ah? Pueden hacerlo, por supuesto, pero yo no te estoy diciendo que deben hacerlo. ¿Ah? Uno tiene que preguntarse para qué lo va a hacer.
Clarísima la respuesta. Hemos conversado el día de hoy con Antonio Godoy, hermano de Alejandra Godoy, autores de libros muy interesantes desde su experiencia terapéutica. Antes usted recordará que hablamos de los hombres que no sentían deseo sexual, intimidados por sus mujeres, y bueno, algunos recordatorios de un tema muy interesante. Y esta vez, a partir de la experiencia terapéutica y de lo que llegaba a sus consultorios, acerca de la infidelidad, un tema poco tocado, o sea, muy tocado en la literatura.
Sí.
Y ahí se puede aprender muchas cosas y se pueden también desaprender o ver barbaridades, pero que desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista psicológico, la verdad que hay por lo menos en la literatura que la gente consume, que no sea de autoayuda, pero accesible al mismo tiempo, no hay mucho de dónde agarrarse. Así que si usted lo vivió, si otra persona lo vivió, si usted está pensando en vivirlo, o si simplemente se quiere informar sobre el tema, que es un tema que, como nos dijo la estadística de Antonio, ocurre en el 60 a 80% de los casos, compre este libro. Y yo te quiero agradecer, Antonio, una vez más por el libro, por los aportes que ustedes tratan de hacer y por esta interesante conversación que tuvimos el día de hoy.
Muchas gracias a ti.
Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.